Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
El animal anda en manadas, el hombre con su pensamiento libre.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Oye, le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión.
¿Qué te parece?
De Tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy. Es viernes, amigo mío, y un día lindo, viernes 15 de mayo del 2015. ¿Cuándo dices tú que empiezan las aguas? Muy pronto.
Después del día 20.
Mucha agua para su cara y el cuerpo entero.
Así mismo.
Gracias, Roten, por tu mensaje. Después hablamos
Roten,
de él.
Hablamos de eso seriamente, Roten. Jordani Sánchez ya por Zulueta también nos escribió. Gracias, Jordani. Bien, pasamos con Moisés López y los titulares.
Dirigente opositora cubana llama a la oposición a zanjar sus diferencias y a captar la atención de la población. Senadores estadounidenses dan luz verde a la ley que permite al presidente forjar acuerdos comerciales. Mueren dos jóvenes en una masiva marcha de estudiantes en Chile. Y los países bálticos piden a la OTAN que emplace permanentemente miles de soldados en sus territorios.
Pasamos con las informaciones en detalle. La disidente Marta Beatriz Roque Cabello llama a la oposición a zanjar sus diferencias y captar la atención de los cubanos de a pie. José Luis Ramos amplía esta información.
Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red de Comunicadores Comunitarios de Cuba, invitó a los miembros de la oposición a superar cuanto antes sus diferencias políticas y personales y acercarse al pueblo. De lo contrario, le será muy difícil avanzar en el objetivo común de construir un nuevo país.
No hemos sabido, en tantos años que llevamos dentro de la oposición, no hemos sabido captar la atención del pueblo de Cuba. Fíjate bien, no te estoy diciendo ni siquiera presentar al pueblo de Cuba. Estoy diciendo de captar la atención del pueblo de Cuba. ¿Por qué? Porque el pueblo de Cuba es un pueblo que tiene miedo. Y si nosotros vamos a la calle a gritar abajo Fidel y abajo Raúl, sencillamente el pueblo no nos respalda. Pero el pueblo de Cuba es un pueblo que tiene hambre. Y como tiene hambre, mira, sencillamente hay que hacer las cosas que estén vinculadas a las necesidades del pueblo.
El pueblo tiene problemas de salario, de transporte, de salud pública, de vivienda, dijo Roque y agregó.
Y nada de eso está en la agenda de la oposición interna. La oposición interna tiene una agenda de papeles. Haz un documento hoy, un documento mañana, un documento pasado. Pero no tiene para nada una agenda de contacto con el pueblo.
Según la disidente cubana, hay problemas que han hecho que la imagen de la oposición interna esté bastante controvertida hacia el exterior. Y esto es lo que hace que visiten Cuba jefes de gobierno, cancilleres, congresistas, entre otros, y no se reúnan con la oposición.
Y mientras que no tengamos esa agenda de contacto con el pueblo, pues sencillamente no vamos a poder resurgir, yo diría, como en los tiempos en que nos entrevistábamos con todo el que venía, nos veía, independientemente de que le gustara el gobierno o no.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Estados Unidos y Cuba sostendrán una reunión el 21 de mayo en Washington para continuar el diálogo sobre la reanudación de relaciones diplomáticas.
La delegación de Estados Unidos será encabezada por Roberta Jacobson, su secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
La parte cubana será representada por Josefina Vidal, directora de la División de Estados Unidos en la Cancillería.
Las dos funcionarias diplomáticas hablarán sobre el establecimiento de relaciones y la apertura de embajadas.
El Departamento de Estado indicó anoche que una embajada en La Habana ayudará a promover los intereses y valores de Estados Unidos y a fortalecer la relación con el pueblo cubano.
Agregó que desde el anuncio que hizo el presidente Obama en diciembre sobre su nueva política hacia Cuba, ha aumentado la comunicación entre ambos países sobre una variedad de temas.
Por ejemplo, se han abordado importantes asuntos concernientes a la inmigración, la seguridad, el acceso a la información, la protección del medio ambiente y el tráfico de personas.
En otras informaciones, la congresista republicana Iliana Rosletinen declaró que dar a los peores violadores de derechos humanos una plataforma en la ONU para criticar a los Estados Unidos y ocultar sus historias de derechos humanos es la cima de la hipocresía.
Dictaduras como las de Irán, Corea del Norte y Cuba continúan persiguiendo a su propio pueblo con impunidad y aún así reciben un foro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para criticar el historial de derechos humanos de Estados Unidos, dijo la legisladora cubanoamericana en un comunicado.
Rosletinen dijo en un comunicado que las Naciones Unidas no deben seguir dando legitimidad a los abusos de los tiranos y que la administración Obama debe retirar el financiamiento del Consejo y retirar la membresía de los Estados Unidos.
Senadores de Estados Unidos llegan a un acuerdo para avanzar con la ley de Fast Track o vía rápida para pactos comerciales con otras naciones. Tony Campano nos informa.
Líderes del Senado estadounidense alcanzaron este miércoles un acuerdo para avanzar hacia el debate de legislación clave que selle un acuerdo de comercio del Pacífico. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que la Cámara Alta sostendrá votaciones separadas sobre una ley de aduanas que contiene normas contra la manipulación monetaria y otra ley de preferencias comerciales. Por su parte, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner, se mostró optimista sobre el proyecto. Obviamente todavía estoy optimista de que el Senado encuentre cómo lidiar con esto. Estamos teniendo un pequeño bache en el camino por ahí. Al final creo que hay una mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado para conceder a este presidente la autoridad de promoción comercial y tengo la esperanza de que el Senado actúe rápido. Cuando lo haga, espero que la Cámara proceda tan pronto como 3 días después. Entre tanto, el líder demócrata en el Senado, Harry Reid, dijo que la propuesta era justa. El martes los demócratas bloquearon el debate por temores al impacto del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés, compuesto por 12 países sobre los trabajadores estadounidenses. Bajo la vía rápida Fast Track, el Congreso puede aprobar o rechazar los acuerdos comerciales negociados por el gobierno, pero no modificar pactos como el TPP. Desde Washington les informó Tony Cano.
Exactamente a las 6:08 y Venezuela no considera bienvenido al país al expresidente del gobierno español Felipe González, según una comunicación de la canciller a la Embajada de España en Caracas, a la que tuvo acceso la agencia de prensa española EFE.
En el texto se indica que quedan bajo la absoluta responsabilidad de González las acciones que realice en Caracas.
También advierte que sus acciones pueden calificarse como un evidente acto inamistoso que busca generar una matriz de opinión contraria al país.
González tiene previsto llegar a Venezuela el lunes para prestar apoyo a la defensa de los opositores encarcelados, Leopoldo López y Antonio Ledesma.
En otras informaciones tenemos que dos jóvenes murieron hoy tras una masiva marcha de estudiantes en la ciudad chilena de Valparaíso. La agencia AP informa que las víctimas son Ezequiel Borbarán, de 18 años, y Diego Guzmán Farías, de 25.
El ministro del Interior, Jorge Burgos, sostuvo que el presunto autor de las muertes no tiene vínculo alguno con las fuerzas de la policía.
La agencia EFE informa que los dos jóvenes fallecieron a causa de las heridas de balas recibidas cuando pintaban consignas en la pared de una casa. Son las 6:09 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García, Moisés López, Teo Vigiló, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, con Lázaro Domínguez, Noticias Deportivas, a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo, el segmento de salud, Medicina al Día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Ya tenemos en música, en cuanto a la música, en cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de usted yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy es viernes 15 de mayo, con un total dominio del fuerte anticiclón de las Bermudas sobre latitudes tropicales, concluye la primera quincena del mes a solo 16 días del inicio de la temporada de huracanes. Pero ahora para nosotros el Atlántico no tiene interés alguno, sino hasta el mes de julio. Pues por el momento, las regiones que nos preocupan para el surgimiento de un disturbio tropical será el suroeste del Caribe al norte de Panamá, o el Golfo de Honduras al sur de Pinar del Río, o la zona de Campeche en el sur del Golfo de México. Hoy en Cuba, con magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximo entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, pero habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias Deportivas, en contacto ya con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Good morning, Ocarito.
Sí, señor.
Los Cleveland Cavaliers.
¿Qué pasó?
Avanzaron a las finales de la división del Este. Le ganaron ayer a los Chicago Bulls 94-73 y jugarán para el campeonato de la conferencia.
Ya tú sabes.
Con el equipo que gane entre los Washington Wizards. Y los Atlanta Hawks, claro, y no sé si los Wizards van a poder llevarse ese último juego. El sexto juego de esa serie es hoy,
sí.
Y Atlanta ya puede ya llevarse la victoria esa. Están ganando 3-2, así que ya Atlanta puede llevarse la serie esa hoy. Y el otro juego fue el que fue ridículo ayer. los Houston Rockets anotaron 40 puntos contra 15 puntos para los Clippers en el cuarto periodo.
No me digas.
Ganaron 119 a 107. Vinieron de atrás, estaban perdiendo hasta por 17 puntos.
Oye.
Faltando un minuto en el tercer periodo, pero se volvieron locos en el cuarto periodo y empataron esa serie a 3 juegos, los séptimos juegos de esas dos.
Esa pelota viene redonda y viene en caja cuadrada también, ¿no?
Sí, señor, y se volvieron locos el equipo de Houston. Eso, el séptimo juego de esa serie sería el domingo. También Golden State juega esta noche contra Memphis, y si ese juego avanza a un séptimo juego, también sería el domingo. Washington juega contra Atlanta el lunes para un séptimo juego, si hoy Washington logra ganar el juego de esta noche. Así que vaya, se han puesto buenas las series esas, pero vaya, la que se imaginaba uno de que iba a terminar era la de los Cleveland Cavaliers con LeBron James. Y olvídate, como hablamos el otro día, sigue siendo el rey.
Sí, señor, no cabrá menos duda. Sí, no
sigue siendo el rey.
La corona la tiene.
Y cuando él tiene su juego así, vaya, y no fue que hizo nada brillante, vaya, 15 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes.
Es normal eso.
Pero para él eso es un juego bien, y los jugadores alrededor de él ayer jugaron bien. Así que eso es lo que trajo LeBron ayer, y él hace, y eso es una cosa que sí tiene LeBron James, él hace a los jugadores alrededor de él lucir mejor de lo que son.
Eso está bueno.
Y eso es lo que tiene. Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un dirigente opositora cubana llama a la oposición a zanjar sus diferencias y a captar la atención de la población. Los senadores estadounidenses dan luz verde a la ley que permite al presidente forjar acuerdos comerciales. Mueren 2 jóvenes en una masiva marcha de estudiantes en Chile. Y los países bálticos piden a la OTAN que emplace permanentemente miles de soldados en sus territorios.
Pasamos con el segmento de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar acerca de el trastorno explosivo intermitente. Parece una cosa muy rara, pero es algo muy normal que le hemos visto a muchísimas personas y a quien no ha tenido algún momento así en la vida. Esto es un problema de salud y hay momentos en que te cuesta trabajo controlar los impulsos de ira, de enfado, y uno se pone en una actitud realmente agresiva. Hay quienes logran controlarlo en la vida, pero esto es un fenómeno de sentir ira y molestia que lo tienen todos los seres humanos. El remedio está en poderlo controlar, pero cuando viene este tipo de episodio es una patología, y esto afecta mayormente a los hombres adultos, pero hay niños y adolescentes que se les manifiesta desde muy pequeño. Y los síntomas de este trastorno, que se llama así, trastorno explosivo, son agresiones, a veces un poco físicas, que personas que destruyen objetos y propiedades, lanzar un jarro contra el piso, un objeto, insultar a alguien, gritos, dura realmente poco tiempo, pero son reacciones violentas y desproporcionadas en comparación a lo mejor por lo que tú te enojaste. La reacción es demasiado explosiva para una tontería, y hay que empezar a controlar eso. Cuando una persona sufre de un episodio, después tiene remordimiento, naturalmente por lo que hizo, pero tú sabes que siente un alivio. Es como si hace una descarga emocional. Y esto no es una enfermedad mental, pero las personas que tienen estos episodios, que más o menos le dan cada un mes, cada 3 meses, son episodios aislados. Esto se puede muy controlarlo, primero, porque son muy rápidos, y cuando tú lo estás sintiendo, lo puedes controlar para que lo desaparezca. La frecuencia es de al menos 2 momentos de ira o descontrol, digamos en un mes como mínimo, y la persona reacciona por una situación que no es tan grave y explota exageradamente. El tratamiento para este trastorno es un poco de terapia psicológica. Hay personas que necesitan medicación y enseñarle a cada uno cómo puede controlar sus episodios de ira. Pero es muy importante y casi muchas personas lo tienen eventualmente. Nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El sistema inmunológico nos protege contra enfermedades que ponen en peligro la salud, explicó la microbióloga Christine Byron, de la Universidad Brown, quien ha estado estudiando las células T asesinas naturales.
Desde el principio, hacen la diferencia entre la salud y la enfermedad. Pueden matar o ayudar a eliminar células infectadas por un virus.
Las células asesinas naturales se forman en la médula ósea y actúan como respuesta inmunológica innata.
Pueden tener una función importante en la interpretación de la información de otras células hacia donde se dirige la infección.
Dice que se pueden elaborar medicinas para hacer que las células asesinas optimicen la respuesta del sistema inmune. En su laboratorio se desarrollan técnicas que promueven la reproducción de estas células, abriendo nuevos campos de lucha contra infecciones crónicas como el SIDA y herpes. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6 y 21 minutos de la mañana y vamos a ofrecer a ustedes la lotería de la Florida, los números agraciados en los sorteos de ayer. Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. A ver si se empata con algún numerito. Me voy a poner un turbante y me voy a disfrazar con una capa.
No me digas.
Para pronosticar. Me hiciste recordar a Walter Mercado porque eran los números.
Claro, no, yo me acuerdo de Walter Mercado.
Todavía Walter Mercado. No, ya hace cosas por periódicos que escribe, pero ya no, que ya no se presenta en la televisión.
De verdad, hace tiempo.
Además, que si se presenta, tú no lo conoces.
Está desconocido, ¿no?
Se ha hecho tanta cosa en la cara que ya la cara es ¿cómo es?
Increíble.
Identificable. Irreconocible, pero ir a buscar esa misma. En la que se relaciona con identificable. Uh-huh. Tenemos que en el Fantasy Five, que si me lo gano, me transformo como Walter Mercado.
Sí, tú estás bien así, no hay que exagerar.
No, siempre uno encuentra que mejorarse, mejorarse.
Fresca y lozana.
No, qué va, hijo. No, gracias, pero gracias, no te esfuerces. Está el 6,
sí.
El 22, el 30, 31 y 35.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 6 es Jicotea, 22 del Sapo. Ya tú sabes, 30 camarón, 31 venado, el venado.
Que a mí me dicen en la esquina. Y el 35... Sí.
El araña. El arañazo.
Lo arañó. Sí. Tú sabes que eso era una frase, yo no sé. Yo recuerdo hace muchísimos años que cuando una mujer engañaba al esposo, alguien te decían, lo arañó.
No me digo, ¿verdad?
Era así, esa que se usaba esa frase. Sí, yo he oído usar esa frase. Hay otras frases más vulgares, le pegó esto, lo otro.
Claro.
Pero el eso venado, de lo arañó,
del venado,
se usaba. Y la canción del venado, pues es muy buena. A mí me gusta de vez en cuando ponla.
Es un doble sentido.
No quiero ser venado, pero
la,
muy buena.
La puse hace unos días. Oye, hay un programa en la televisión que se llama El Arañazo. No lo he visto nunca.
Pues sí, no, yo tampoco
no
lo
he visto. Pero lo he anunciado.
Efectivamente, El Arañazo. No sé qué enfoque tiene el programa, es un programa, parece que de entrevista y a la vez humorístico, y que se dicen cosas fuertes, y que tiene personajes, porque yo tampoco lo he visto, pero he visto pasar su promoción, ¿no?
Mira, cuando Rotten habla de que, tú mencionaste, de 400 personas en allá arriba, en la Torre Eiffel, en lo más alto de la Torre Eiffel, que solamente son 400, dice Rotten en un Twitter, que depende del peso de las personas también.
Bueno, sí, porque...
Si pesa mucho, son menos.
Yo conozco algunos que pueden dejar pasar a tres de ellos, nada más.
Sí, pero tres por uno, cuatro por uno. Y eso es un arañazo.
Es un arañazo. Rotten tiene mucho razón. Bueno, pero es que ellos tienen que poner cantidades determinadas.
Claro.
Yo me monté en un bote para dar una vuelta por escena y si aquí pueden ir, que me llamó la atención, era bastante pequeño a mi vista. Y dice, aquí estamos 329 personas. O sea que... con línea de asiento, sí, que te van describiendo todo lo que tú ves. Así que en ese mismo caso sería lo mismo. Aquí nada más que 329, pero yo conozco a quienes hay que pueden montar tres o cuatro nada más, o dividirlo en lugar de parto,
para que haya un balance. Y hacen el peso. Y es un arañazo.
Es un arañazo. Sí. Gracias, claro. Rote.
Gracias, mi amigo, por
el comentario.
Sí, por estar
y
escuchando.
Mira,
sí,
quiero dar una noticia, a ver si no se me perdió, porque a mí todo se me pierde. Sí. Y es, no es una noticia, pues, agradable, porque es un fallecimiento, pero alguien que hay que recordar.
Sí.
Y te lo iba a decir por si tienes algo de ella.
B.B. King.
Es que falleció, creo que fue en el día de ayer, estoy tratando aquí de buscar la noticia porque la tenía a mano. Falleció Lucy Faverí, que era una cantante que estuvo muchísimos años en Cuba, era una cantante de feeling, con una voz muy sensual. Lucy Faverí, de origen puertorriqueño.
Sí, la verdad que no me acuerdo de ella.
Pues yo lo recuerdo, y una cantante de feeling, recuerdo su carrera, bueno, ya era una señora mayor porque murió de 84 años, creo, el día de ayer. Sigo sin encontrar la noticia, así que sí, si meto la pata, me perdona.
Pero yo leí por la madrugada en CNN la del fallecimiento de B.B. King, que es el maestro del blues. Acá en Estados Unidos falleció, según reporta la familia.
Ah, bueno, pues tenemos que ver eso también. De todas maneras, te voy a buscar sobre eso y te voy a decir que en el próximo segmento, que Lucy Faverí tuvo su canción más famosa fue Eres Sensacional.
Ah,
así
claro,
que a ver si la buscamos. Pero y si la ponemos aquí.
Y ahora me acuerdo, Eres Sensacional.
Esa
claro
fue su canción más famosa. A ver si la tenemos para
el nombre no me acordaba, pero el tema es.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Contigo viernes 15 de mayo 2015. Lucy.
Muy buenos días. Mira, rapidito, acabo de recibir un mensaje de alguien que dice, ya sé que admites que se te olvidan las cosas. Se te olvida. A mí se me olvidó dar los números del Cash Tree. Hablamos del arañazo, del venado, de huerto mercado.
Es que nos desviamos de la atención.
Ahora, mira, como el Cash Tree es el más importante, después todo lo vamos a repetir rapidito. Vamos a decir que en el Cash Tree de la tarde, la centena ganadora fue 821, 821. Y en la noche, la centena ganadora, 630, 630. Fue la que ganó, perdonen el Senior's Moment.
No, la culpa es mía, que yo desvié la atención del asunto de la lotería.
A las 8:30 la repetimos.
Me puse a hablar otras cositas. Así que, bueno, pasamos por acá, como dice López, y los titulares.
Periodistas independientes cubanos defienden los cursos que reciben en la sede diplomática de los Estados Unidos en La Habana. El gobierno español califica de positivas las negociaciones con Cuba para extraditar a dos miembros de la ETA. La violencia en Brasil se dispara a máximos históricos y dice la ONU que 8 millones de iraquíes necesitan ayuda humanitaria.
Pasamos con las informaciones en detalle. Periodistas independientes cubanos defienden los cursos de superación que reciben en la sede diplomática de los Estados Unidos en La Habana y rechazan las acusaciones y declaraciones del gobernante Raúl Castro sobre los mismos. Amado Gil con más detalles sobre esta información.
Los cursos de formación y superación de periodistas independientes que imparte la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana son una de las exigencias para lograr la normalización en las relaciones con Estados Unidos y que ha hecho público recientemente el propio Raúl Castro.
Por ejemplo, graduar periodista, ¿cómo le llaman?
Independiente.
Periodista independiente. Ninguno de ustedes es periodista independiente con el título que van ahí, ¿no? Ya sea en la China, ya sea en casa de diplomáticos. Le dan entonces no sé cuántas clases, pantalla por teleconferencia desde los propios Estados Unidos, unas cuantas clases, no sé si le dan título.
Condición puesta por Castro que demuestra.
Demuestra el temor que le tiene este gobierno al trabajo que hacen los periodistas independientes, al informar la realidad sobre lo que pasa en Cuba.
Dijo desde La Habana el periodista independiente Luisino.
Lo que parece inaceptable es que Raúl Castro en esta situación esté dictándole condiciones al gobierno de los Estados Unidos para normalizar las relaciones.
El también periodista independiente cubano Jorge Olivera dijo desde La Habana que Estados Unidos hace lo que Cuba les niega a ellos.
Bueno, a mí me parece bien si se cierran las puertas de las instituciones oficiales a muchos de nosotros, precisamente por pensar diferente. Yo creo que está bien.
Dijo Olivera además que los cursos abarcan diferentes temas y que no solo participan opositores y disidentes.
Incluso ni se exige que sean opositores. Es decir, que es un programa enteramente abierto y realmente que es la superación, sin condicionamientos políticos ni ideológicos. Y me parece que ahí está la grandeza.
Raúl Castro afirmó que además también les pagan.
Y por supuesto la correspondiente mesada. Esos son los periodistas independientes que tienen y ustedes lo saben bien.
Pues realmente otra gran mentira y realmente tengo que calificarlo de esta manera un tanto, firme, porque realmente esto distorsiona la realidad.
Tanto Olivera como Sino aplaudieron el acceso a internet gratuito que les ofrece la CINA. Amado Gil, Martín Noticias.
El gobierno español califica de positivas las negociaciones que se llevan a cabo con Cuba para extraditar a dos miembros de la ETA que se encuentran en la isla. Desde Madrid, María García informa.
Avances importantes en la negociación entre España y Cuba para la extradición de dos miembros de ETA, José Ángel Urtiaga y José Ignacio Echarte, que son buscados por la justicia española desde hace 4 años. Tras sacar a Cuba de la lista de países que patrocinaban el terrorismo y comprometerse La Habana a no dar asilo a miembros de organizaciones terroristas, y también tras el avance en la política de acercamiento de Cuba con Occidente, la negociación entre España y Cuba parece marchar por muy buenos derroteros. Desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy reconocen el papel tan importante que ha jugado Estados Unidos y el propio ministro Margallo explicaba que a pesar del tropezón en las negociaciones que supuso la visita del expresidente español Rodríguez Zapatero a Cuba y sus posteriores declaraciones, la negociación marcha por buen camino.
Estábamos discutiendo precisamente esas extradiciones, para tratar de esas extradiciones. Sin tener la información que el gobierno está siempre dispuesto a suministrar para que todos los líderes políticos, sean del gobierno o de la oposición, ayuden en la decisión correcta, ahora está más difícil.
Satisfacción de cómo marcha el proceso de la solicitud de extradición de estos dos etarras que ningún juzgado en España ha avalado hasta estos momentos. En la isla, sin causas judiciales pendientes, están también Chucho Abriqueta, presunto asesino del capitán Martín Barrios, y José Luis Rodríguez Muñoa. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:36 y las autoridades de Honduras detuvieron a 45 cubanos indocumentados que trataban de llegar a Estados Unidos en un autobús.
La policía informó que ninguno de los cubanos portaba documentos, por lo que fueron enviados a una oficina del Instituto de Migración, que se encargará de decidir su estatus en Honduras.
En el 2015, las autoridades hondureñas han detenido a más de 1.800 cubanos inmigrantes en varias regiones del país.
La deliberación del jurado sobre si Sorak Sarnaev, declarado culpable el pasado mes de los atentados del Maratón de Boston del 2013, se convirtió este miércoles en el último paso de un proceso judicial cuyo resultado final podría ser cadena perpetua o una sentencia a muerte.
Los 12 miembros del jurado, 7 mujeres y 5 hombres, tendrán que decidir si, como sostiene la defensa, el acusado se dejó influir por su hermano mayor, Tamerlán, para colocar las bombas, o si quiso causar el mayor daño posible en nombre de la yihad, como sostiene la fiscalía.
Los factores agravantes o atenuantes para decidir sobre la sentencia fueron los puntos destacados del miércoles en la ronda de argumentos finales, cuyo resultado podría conocerse en los próximos días.
Bueno, y pasando con América Latina, el dólar en Venezuela superó el precio de 300 bolívares en el mercado paralelo. La situación evidencia la depresión acelerada de la moneda local. En Caracas tenemos a Álvaro Algarra.
El precio del dólar paralelo en el mercado venezolano rebasó la barrera de los 300 bolívares, superando casi 48 veces la tasa oficial más baja en el control cambiario, que es de 6.30 bolívares por dólar y que es asignada únicamente para alimentos y medicinas. A este respecto, el economista Miguel Velarde asegura que en periodos más cortos está subiendo de manera más acelerada.
Si no se aplican las medidas correctivas en materia económica a la brevedad posible, eso significa que lo más probable es que vea un aceleramiento aún más fuerte en el incremento del valor del precio del dólar paralelo.
Sumado a estas consideraciones, el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, llamada ANAUCO, Roberto León Parilli, destaca que este incremento, sin duda alguna, disparará la inflación, que podría superar los 3 dígitos al final del año.
El dólar juega un papel importante en nuestra economía, nos guste o no nos guste, por la sencilla razón de que todo lo importamos, nuestro aparato productivo está detenido y todo se compra en dólares. En consecuencia, ¿cómo no tomar en cuenta el dólar como referencia o como un elemento importante dentro de la economía del venezolano?
En consecuencia de este nuevo incremento del llamado dólar negro y de los precios en general, el primer mandatario venezolano Nicolás Maduro instó al Poder Popular a prepararse para activar nuevas herramientas jurídicas en defensa de la economía del pueblo.
Vamos a publicar un nuevo esquema de la ley de precios justos en el país, estableciendo nuevas modalidades de establecimiento de los precios justos y de fijación, fiscalización y cumplimiento obligatorio de los precios justos en el país.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Brasil informó que el país alcanzó un récord histórico de muertes violentas. En el 2012, el último año del que hay datos, hubo 42.416 muertos por armas de fuego, según el mapa de la violencia, documento elaborado por el Ministerio de Salud.
Es el peor balance desde el año 80, cuando se comenzó a elaborar el mapa. El análisis arroja datos alarmantes. Por ejemplo, las balas afectan cada vez más a la población negra de Brasil.
Entre el 2013 y el 2012, el número de personas blancas muertas por disparo descendió un 23%. Pero el de personas negras aumentó en un 14%.
Martín Sampaio, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil, dijo al diario español El País que el informe niega el mito de la democracia racial en Brasil.
Débora da Silva, del grupo Madres de Mayo, declaró que Brasil mata en la educación, en la falta de vivienda digna, en la salud pública y en la seguridad.
Exactamente a las 6:40 de la mañana, Naciones Unidas informa que 8 millones de iraquíes se necesitan ayuda humanitaria. Nuestra corresponsal en ese organismo internacional, Carmen María Rodríguez, amplía.
En reuniones en Nueva York y con representantes políticos del pueblo iraquí, Jan Kubis, representante especial del secretario general para Irak, dijo que en Irak una solución militar no alcanzará a derrotar al grupo terrorista Estado Islámico. Ante el Consejo de Seguridad, el representante especial Kubis añadió que en Irak la unidad y cooperación entre todas las partes de la sociedad iraquí son los factores para brindarle éxito a Irak en contra de Estado Islámico. Entre tanto, las situación humanitaria en Irak requiere una respuesta por parte de la comunidad internacional. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. Valerie Amos, subsecretaria general para Asuntos Humanitarios, se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad para informar que el número de iraquíes que requieren ayuda humanitaria ha ascendido a 8.200.000, un aumento de 3 millones en los últimos 5 meses. La subsecretaria general Amos manifestó preocupación por la seguridad de millones de otros iraquíes que se hallan fuera de áreas bajo control gubernamental. Naciones Unidas solo cuenta con 8% de los fondos requeridos para socorrer a los iraquíes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
72 personas murieron durante un incendio en una fábrica de zapatos en la zona metropolitana de Manila, donde, según dijeron los familiares de las víctimas, se explotaba a los trabajadores y no había medidas para evitar incendios.
Los bomberos y la policía sacaron decenas de cuerpos calcinados de las ruinas del edificio de dos pisos. El jefe de la Policía Nacional, Leonardo Espina, en una rueda de prensa, confirmó un balance de 72 muertos. 7:42, digo 6:42 minutos de la mañana, me estoy adelantando, de aquí a las 7, cuando vamos a estar ya a mitad de camino, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, estaremos por acá hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo, lo haremos con Lucy conversar y estaremos escuchando una pieza musical, mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 7 de la noche el juego de Grandes Ligas entre los actuales campeones mundiales Gigantes de San Francisco y los Rojos de Cincinnati, donde juegan los cubanos Brian Peña y Aroldis Chapman. Recuerda, este viernes a las 7 p.m. Los Gigantes contra Cincinnati, y solo aquí por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación por Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, con el dominio del fuerte anticiclón del Atlántico extendiéndose sobre las zonas del Caribe, para el sur de la Florida y Cuba se avecina un fin de semana con condiciones del tiempo bien estables. Y es que la permanencia de vientos de región norte en la altura sobre nuestra región han dejado una masa muy seca, no favorable para el desarrollo de las tormentas eléctricas, que de surgir se producirán en una forma muy aislada. Para Cuba, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con tormentas aisladas en zonas del interior. Será caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, ayer no jugaron los Marlins, pero los nacionales cayeron ante los Padres de San Diego. Cuéntame, decano Jerry del Castillo, buenos días.
Muy buenos días, Oscarito, así es. Los Washington Nationals cayeron ayer contra los Padres de San Diego 8-3. Derek Norris, el catcher de los Padres, conectó larga distancia y remolcó 5. Corey Spangenberg batió 2 para los Padres en la victoria. En el resto de la Liga Nacional ayer, Filadelfia superó a los Piratas de Pittsburgh 4-2. Ryan Howard disparó un jonrón. Aaron Herrang despachó 8 de Kongs. Los Chicago Cubs le volvieron a ganar a los Mets de Nueva York 6-5. Dexter Fowler conectó larga distancia y anotó 3 en total, incluyendo la carrera decisiva gracias a un pass ball en el séptimo inning. Los Cubs barrieron esa serie de 4 contra los Metropolitanos. Cincinnati superó a los Gigantes de San Francisco 4-3. Marlon Byrd batió el jonrón decisivo en el octavo inning y terminó con 3 impulsadas. Y los Rockies de Colorado le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles 5-4. Carlos González decidió el juego con un jonrón con 2 corredores a bordo en la parte alta del noveno inning. En las posiciones de los
dos equipos en la Liga Nacional. Oscar, sí. Los Mets de Nueva York tienen una ventaja de un juego y medio sobre los Washington Nationals, que están en segundo lugar en la división central. Los Cardenales de San Luis tienen una ventaja amplia de 5 partidos sobre los Cubs de Chicago, mientras que los Dodgers de Los Ángeles disfrutan de una ventaja de 4 juegos sobre los Padres de San Diego en la división del oeste. Los líderes en estadísticas individuales en la Liga Nacional, Dee Gordon, el líder en bateo, con un promedio de 4.26, lo sigue Adrián González, bateando 3.67. En jonrones, Todd Frazier y Bryce Harper están empatados con 12 jonrones cada uno. En carreras impulsadas, Giancarlo Stanton de los Marlins con 33, una más que Adrián González, que tiene 32. En victorias para los lanzadores, el legendario Bartolo Colón con 6 victorias, el líder en victorias en la Liga Nacional, y en promedio de efectividad, Zach Greinke de los Dodgers de Los Ángeles tiene un promedio de efectividad de 1.52. Cuando regrese contigo, vamos a hablar un poco más tarde de la Liga Americana.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Periodistas independientes cubanos defienden los cursos que reciben en la sede diplomática de los Estados Unidos en La Habana. Un gobierno español califica de positivas las negociaciones con Cuba para extraditar a 2 miembros de la ETA. La violencia en Brasil se dispara a máximos históricos. Y dice la ONU que 8 millones de iraquíes necesitan ayuda humanitaria.
Son las 6:49 de la mañana. Por acá estamos de regreso con Lucy, y estamos hablando de la Torre Eiffel. Y hay una realidad, Lucy, la Torre Eiffel ha sido protagonista en muchísimas películas. Muchísimas películas se han tomado allí, aparte de la foto. Y te iba a hacer una pregunta, ¿se encuentra cerca del río Sena o en las inmediaciones?
No, inmediatamente ahí pegadito ahí. Yo
pegadito tengo
en el margen.
En las margen del río, esa era mi pregunta, en las margen del río.
Ahí mismo, incluso donde está la torre, es que tú tomas un yate o una especie de bote que te va llevando a todos los puentes, que te enseñan los monumentos, primero por la derecha y luego por la izquierda, en ese recorrido que uno hace. Y la ubicación de la torre exactamente es en la orilla sur del río Sena. Exacto. Divide el campo de Marte, que dice Ernesto, en que incluso tiene unos pilares. Él me estuvo explicando que sirve como... Es una división. Ahora, lo curioso de la torre es que casi de cualquier lugar... pues se puede divisar.
Eso me estaba comentando alguien que vive allí, con el que hablé no hace mucho tiempo, vive allí en París.
Pues qué maravilla, es diferente, allá se vive, cada paso que tú das es un paso de historia, es diferente.
Sí, claro.
Las personas, a pesar de que hablan tan mal en muchísimas ocasiones de los franceses, son educados, las escuelas, yo estuve mirando los libros infantiles que te venden, por el hecho de que yo tengo una nieta, y dije, déjame comprarle un libro. Es increíble, los libros infantiles, aunque tienen historietas como Frozen, Cinderella, todas las que están de moda, tienen muchos libros infantiles que hablan de historia.
Sí.
O sea que el muñequito va contando, el rey, de dónde nació. O sea que de manera agradable para un niño, podemos decir, hasta cierto punto, pues los educa. Pero volviendo a lo que tú me dijiste, los cimientos, hay 2 pilares que están situados al lado de la Escuela Militar de Francia, que está pegadito ahí.
Sí.
Los arcos es algo realmente maravilloso. Y tú dices, el primer piso, primer nivel.
Claro,
no es un primer piso, está 57 metros sobre el suelo.
Es alto, es alto. Un primer piso alto.
Es alto. Ya tú llegas ahí y tú... Y ya tú lo ves.
Una panorámica buena de la ciudad, del río, etcétera.
Efectivamente. Claro. Y bueno, es algo realmente excepcional. Hay que verlo para... Voy a preparar todo lo que pueda de almacenar de datos interesantes para ponerlo en nuestra página de martinoticias.com.
Y eso de que desde cualquier punto se divisa, me recuerda un poco la ciudad de Washington, porque desde cualquier punto de la ciudad tú divisas... el monumento a Washington, y que por ley federal
no
puede haber ningún edificio allí que sobrepase la altura de del monumento a Washington, que está exactamente en el medio del mall. Está en el centro del mall, entre el Capitolio y el monumento a Lincoln.
Así sí, es.
Así que se ve desde cualquier lugar, tú ves el monumento a Washington.
Desde cualquier lugar, sí. Es cierto.
Pasas a la calle y lo ves allí.
Y es algo realmente... Sí. ¿Por qué será que esas cosas que uno ve, pues se quedan en la mente? No es solo, sino que pasa el tiempo y las seguimos visualizando, como si fuera en el mismo momento en que las vimos. Hay muchas cosas que nos impactan. Hablando precisamente de Washington, está la estatua de Lincoln,
majestuoso, el monumento para mí es uno de los más lindos de la capital.
Mármol. Creo, la última vez que estuve ahí, creo que fue en el año 93, y la recuerdo...
Que está sentado en una silla,
es algo,
un monumento inmenso.
Es algo descomunal. De los grandes museos que tiene Washington, es algo realmente
increíble. Yo pienso que es el monumento más hermoso y más, que te impacta, que hay en la capital de Estados Unidos. El monumento a Abraham Lincoln.
¿Y qué me dices después cuando vas al cementerio?
Ahí está la historia.
Cementerio de Arlington. Se llama así, ¿verdad?
El cementerio de Arlington. ¿Sí?
El cementerio de Arlington es algo que, si tú vas a Washington, no puedes dejar de ver.
Claro.
Hay ciertos lugares que uno, pues, tiene que ver cuando va a un lugar. Sabemos que nuestros oyentes no tienen la libertad de viajar, pero tratamos de llevarle con ciertas descripciones. Yo no he ido a tantos lugares, y hay muchos lugares que conozco a través de las descripciones de otra persona.
Exactamente.
Lamentablemente, ustedes no tienen todo el mundo el acceso al internet, que es una vía para conocer muchísimos lugares.
Seguro.
Nos queda poco tiempo, pero te voy a contar de algunos calificativos que se le dan a la torre. Dice, esta lámpara de calle verdaderamente trágica. Sí. Eso lo dijo Leon Bloy, un actor. Paul Verlaine, un gran escritor, dijo, este esqueleto de atalaya.
Esqueleto de atalaya,
sí, la atalaya, tú sabes que era el vigía que se encaramaba allá arriba, como le dicen en los barcos, ¿no? Este esqueleto de atalaya. François Copé dijo, este mástil de hierro de aparejos duros, inconclusos, confusos y deformes. También, precisamente que tú hablaste hoy de Maupassant, él fue el que dijo, una pirámide alta, flaca, de escalas de hierro, esqueleto gigante, falto de gracia, una base para llevar un monumento de cíclope, aborto de un ridículo y delgado perfil de chimenea.
Fue un crítico acérrimo de la torre, Guillermo Maupassant. Vamos con la música.